Queridos niños, queridas niñas, bienvenidos a una nueva edición de Cuéntame un Cuento.
A este lado de las ondas orcianas os saludan como siempre Andrés Cabrera y Félix Arias, con el firme propósito de hacer aprender algo nuevo a todo aquel que preste atención durante 5 minutos.
Así es, en el programa de hoy vamos a dar comienzo a una de nuestras habituales series de programas dedicadas a un tema en particular.
En esta ocasión hemos pensado que sería imperdonable que acabes el curso sin antes prestarle una atención especial a los cuentos populares españoles.
Durante muchos días hemos estado hablando de grandes autores y de historias que sucedían en países exóticos, pero hemos olvidado esos relatos que nos contaban las abuelas.
Los próximos programas van a estar dedicados a ellas y a sus cuentos.
Sin embargo, antes de nada hemos pensado que lo mejor será que comencemos por el principio y que reflexionemos un poco sobre ellos.
Para esto vamos a leeros un fragmento de un texto que escribió Miguel Díez, un profesor de literatura nacido en León.
Esperamos que os resulte interesante.
Contar historias, sin más, por el puro placer de narrar, es una pasión tan antigua y universal como el gozo de oírlas. Y al ser el hombre, por naturaleza, contador y receptor de historias, podemos imaginar que los primeros cuentos nacieron en las largas noches de los tiempos primigenios en que, alrededor de un fuego de una caverna, los primitivos cazadores contaban oral y gestualmente algún suceso real o fantástico.
La imaginación, la fantasía, la curiosidad, la atracción y el temor por lo maravilloso y misterioso son capacidades propias del hombre en todo tiempo y lugar, como también lo son la necesidad de distracción, de evasión y de expresar las emociones. Pues bien, los relatos orales, los viejos cuentos, han servido para dar salida y colmar en parte dichas capacidades y necesidades, de las que surge imperiosamente la facultad de narrar y también de escuchar. El cuento popular pertenece al folclore, es decir, al saber tradicional del pueblo, y en esto es semejante a los usos y costumbres, ceremonias, fiestas, juegos, etc. Y en la literatura denominada popular y tradicional, se sitúa al lado de los mitos, las leyendas, los romances y baladas. Nacen los cuentos populares en una tradición cultural determinada y se transmiten oralmente en voz alta, en las plazas públicas o en torno al fuego del hogar. El cuento popular es anónimo, por supuesto que tuvo que haber y hay un autor inicial, pero cuando la comunidad se reconoce en el relato y lo hace suyo, el autor se olvida y, desde luego, el cuento se convierte en un bien mostrenco, patrimonio colectivo de todo un pueblo. Precisamente por dicha anonimia, los cuentos están abiertos en su proceso de creación y recreación y se actualizan y acomodan continuamente a la diversidad del público y las circunstancias, incluso en el mismo modo narrativo. Las variantes y modificaciones pueden deberse a la adaptación, a la modernización o a la eliminación de elementos arcaicos, a la alteración en el orden de los episodios, a la adición de algún personaje, a la fusión y contaminación de otros cuentos y, por supuesto, al olvido de ciertos rasgos y detalles. Además, según pueblos y tradiciones, cada cuento tiene su sello propio y el narrador mismo lo imprime su talante y estilo. Por el acierto y el éxito de estos relatos de carácter oral y popular, no radica solo en la fábula o historia, en el argumento, sino especialmente en el arte de narrar, tanto más refinado y difícil que el arte de escribir. Las pausas, la entonación, los énfasis, el gesto y los ademanes enriquecen o empobrecen el cuento y los desacreditan o refuerzan.
Sin entrar a fondo en la compleja cuestión del origen del cuento popular y simplificando mucho, podríamos hablar de la hipótesis de un origen común y un posterior proceso de difusión y préstamo según la llamada teoría monogenética. Pero otra teoría, un tanto sorpresiva, la poligenética, defiende un origen múltiple, es decir, diferentes nacimientos independientes en diferentes lugares y tiempos, basándose en el principio de la esencial unidad del pensamiento y sentimiento humanos. Como muy bien dice Anderson Inver, ambas hipótesis pueden ser sugerentes y aún útiles, pero ninguna de ellas vale como explicación verdadera y única aplicable a todos los cuentos. Cuanto más se conocen los cuentos y leyendas populares de los países del mundo, más evidente resulta la profunda unidad del espíritu humano. El amor, la alegría y el dolor son sentimientos humanos que florecen por doquier, sentimientos que originan en todas partes manifestaciones y efectos parecidos. Y como aquellos, también la ambición, la envidia, el odio, la bondad y la maldad son cualidades que germinan en todas las almas y producen, asimismo, reacciones semejantes. ¿Qué de extraño tiene que se registren coincidencias que parecen plagios en las ideas, en los pensamientos y en las producciones literarias? Sin embargo, lo que sí sigue siendo más sobresaliente de la vida del cuento es su difusión en el espacio, pues muchas veces y de manera imprevista, un cuento nacido en una determinada comunidad que frecuentemente nos es desconocida, pasa a otra y luego a otra hasta llegar con distintas formas a lugares muy apartados de su origen. Múltiples versiones recogidas en diversas partes del mundo ofrecen curiosa variante de enmascarar y confunden la forma original, pero que mantiene el fondo esencial del relato.